quiero, pero no puedo. La actualidad no me deja.
No, chacho, una cosa y la otra. Pasa que es que tú como te levantas un pelín más tarde, la cuenta.
Sí, pero es que ustedes se levantan muy temprano. Ustedes, yo no puedo con eso. Yo me levanto un poquito más tarde, pero un poquito, no te creas.
Mira,
pero
escúchame una cosa que yo sé que tú eres... Tú dices que la hora buena de la radio es a partir de las 11. Yo digo que no. La hora buena de la radio es todas las horas. Y a las 7 de la mañana, bueno, es una hora estupenda para empezar.
Es verdad. Pero yo prefiero las 11.
Ya lo sé, que a ti te gusta más la cama que la radio.
Pero que a las 11 estamos todos despiertos.
No te creas, no te creas. Y hay gente que todavía a las 11 les cuesta levantarse de la cama. Yo tengo una colección de ellos, que a las 11 están...
Yo esa audiencia y esos compañeros que madrugan mucho, ¿no? Y que se levantan para dar, digamos, con la primera luz del día las noticias, me parece maravilloso, pero yo tengo más costumbre de media mañana hacia adelante, no sé por qué, por otro, llevo otro ritmo, ¿sabes? Porque es que además trabajé muchos años nada más sobre esas horas, ¿no? Porque las ruedas de prensa pues siempre se convocan a partir de las 9 de la mañana, antes es muy difícil.
A nosotros nos cuesta, tú sabes que a nosotros nos cuesta, y a veces que tenemos que acabar el programa un pelín antes porque nos ponen ruedas de prensa a las 10 y cuarto, a las 10, 10 y media.
Claro,
nos cuesta.
Claro. Es otro ritmo, pero bueno, yo me adapto perfectamente, tú lo sabes, y no hay ningún problema, ¿no? O sea que...
Pues nada, yo te pido perdón porque te echamos de menos nosotros y la audiencia.
No, te lo he dicho en a nivel particular y privado, que la actualidad es la que manda y ya está. Y eso es sagrado. Quien manda en la radio es el tiempo y la actualidad. Punto.
Bueno, pues la actualidad de hoy es una, pero a mí me gustaría hablar contigo de otra, porque Fitur está ya, ¿vale?, a la puerta de la esquina y a Trump lo vamos a tener hoy, está en la sopa.
Uf, tremendo, sí. Sí, bueno, ya estaba ya desde ayer ya con su baño de masas, ¿no?
¡Fua!
Y va. No sé, es que...
¿A ti te da miedo la nueva era Trump?
No, porque tampoco me dio miedo la otra era.
Pero esta igual cosa... tiene menos rédito, vamos, menos rédito, menos limitaciones, ¿no? Porque ahora no tiene que hacer políticas para ser reelegido. Ahora va a hacer lo que quiere porque sabe que dentro de 4 años, claro, no se va a presentar.
Es que, claro, ese es el único miedo que tengo, ¿no? Que tú naces, creces, evolucionas como persona pensando que Estados Unidos es una democracia muy madura y es ejemplar en el resto del mundo, ¿no? Como lo es la británica, como lo es la francesa, ¿no? Digamos, son estilos de gobierno ejemplares para todo, y de repente un señor que es un delincuente, aunque pone todas las herramientas a su alcance para confundir o confundirnos a todos, pues ahí va a estar un señor que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y que pertrecho de la falsedad, la mentira y el bulo ha llegado una vez más al gobierno. Eso es lo que realmente me da miedo. A mí me da miedo que un país como Estados Unidos se transforme, ¿no?, a esa mentalidad del señor Trump, ¿no? El señor Trump no es tú ni yo ni es el oyente o la oyente que nos está escuchando ahora, está compartiendo este tiempo de radio desde una vida sencilla, humilde, de un día a día, de una cuestión cotidiana, ¿no? Es un señor acostumbrado a grandes faustos y a grandes tranques, ¿no?, como decimos en Canarias, ¿no? Alguien que tiene una mentalidad de esa manera jamás se va a poner al lado del pueblo. Por eso el pueblo que se pone al lado suyo tampoco es el pueblo, digamos, corriente de los Estados Unidos, ¿no? Hay una parte de la población, hay una división ahora mismo de lo que es la población norteamericana, que yo creo que es peligrosa, porque si se extiende este modelo a otros países, que ya se está extendiendo, evidentemente tendremos un mundo menos justo y más egoísta, ¿no? Porque es que el señor Trump es un ejemplo de libro de lo que es el político egoísta. Bueno, que no es político en realidad. Este señor es un empresario que se cree que los Estados Unidos, nada más y nada menos, un país de más de 300 millones de habitantes, es su empresa particular. Y así lo va a tratar, y así va a tratarlo todo, ¿no? Luego habrá, pues, fuegos artificiales, pues en Ucrania, ahora los están viendo en Palestina, que espero que sea duradero este alto el fuego, ¿no? Porque no nos podemos permitir en este mundo ahora mismo gobernado por Donald Trump, que haya un muerto más de los 47.000 que ha sufrido Palestina y los que ha sufrido Israel, ¿no? Por una guerra, como siempre, sin sentido, llena de fanatismo por un lado y por el otro, y Donald Trump no tiene la sensibilidad suficiente para que eso, digamos, prospere como un proceso de paz duradero, porque no entiende lo que es la paz. Este señor entiende otras cosas, entiende de intereses, y así va a valorar todo lo que ocurra en el mundo a partir de ahora, porque lamentablemente Estados Unidos nos influye, ¿no? Y Donald Trump es un auténtico matón de patio, ¿no? O sea, va a estar amenazando al resto del mundo para aquello que le interesa. De hecho, está... A ver, es una auténtica barbaridad, pero está amenazando con anexionarse determinados países, además que son países soberanos, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos, ¿no? Un dictador, como otros muchos dictadores y dictadoras, que ahora mismo están copando el ámbito político en todo el mundo. Hay un momento de moda que es culpa, evidentemente, de los partidos más progresistas, y hablo de partidos progresistas también en la derecha de toda Europa, que han permitido que gobernantes con ideas más radicales estén ahora mismo entrando por los parlamentos como Pedro por su casa, ¿no? Igual.
Y van a ir llegando. Van a ir llegando. Claro. Porque en Francia y en Alemania hay un movimiento muy potente.
Eso sí que es lamentable, ¿eh? Eso sí que es lamentable, que podamos nosotros ahora a estas alturas del juego en el que estamos inmersos, tener que, ¿no?, que informar de una Alemania otra vez radicalizada, una Francia, ¿no?, países cuyas poblaciones sufrieron tanto a mediados de la década pasada, junto al resto de Europa, y que estas generaciones de franceses, de alemanes, pues estén levantando la mano con su voto para dirigirnos de nuevo, ¿no? Me parece bastante lamentable.
Y no nos olvidemos de Gran Bretaña, que a pesar de que el Partido Laborista ha ganado las últimas elecciones, bueno, la irrupción de la ultraderecha, muy sí, apoyada por Elon Musk en las últimas fechas, es bueno, quizás sí, el grave problema, claro, de los conservadores tradicionales, ¿no?
Claro, es que estamos volviendo, hemos dado un salto en 3-4 siglos, ¿no? A esta Europa, a esta vieja Europa, ¿no? Que no sé si por un exceso de edad y de no actualizarse, probablemente siga cometiendo más errores. En Europa es donde la humanidad ha cometido probablemente los mayores fallos, y donde se han gestado los mayores, digamos, las mayores amenazas a las poblaciones del mundo, ¿no? Volvemos a tiempos coloniales, Diego, tengo la sensación, ¿eh? Y vienen tiempos complicados en el que las libertades que nos adornaban nuestra vida de europeos felices, pues probablemente se vayan al traste o cambien radicalmente de signo, ¿no? O sea, no sé, yo... Vienen tiempos difíciles, ¿eh? Pero bueno, tiempos difíciles, ponerse de lado y asumir las cosas como vienen y luchar para que esto cambie, punto. No queda otra alternativa, y ser valiente y decir las cosas cuando toca decirlas, ¿no?
Bueno, pues abran el ojo, porque el señor Farage en Gran Bretaña está subiendo cada día más, e incluso le está haciendo la sombra al Partido Conservador, y el sistema parlamentario o el sistema democrático británico es diferente al español, y nos damos cuenta de que van surgiendo movimientos políticos donde una tercera fuerza puede dar el salto, la primera en cero coma.
Claro, evidentemente, y es una Inglaterra, es un Reino Unido, por decirlo de alguna manera, diferente al de hace unos años, que tenía el ojo de Europa sobre precisamente estos movimientos, pero el ojo de Europa se ve que está, pues, mirando para otro lado, ¿no? No es certero, ¿no? Europa está permitiendo que se diluya el proyecto europeo, no son los europeos, no es el descontento ciudadano, no es la distancia de Europa con el resto de países miembros, no es esa prepotencia europea lo que está acabando con la Unión Europea, está acabando precisamente la falta de valentía de Europa, ¿no? De la división propia de Europa, que se va trasladando y se va, y es como un hongo, ¿no?, que va contagiando todo lo que toca. Es una auténtica pena cómo está este mundo.
Hay que abrir el ojo, hay que abrir el ojo y exigir a los partidos tradicionales que empiecen a aportar soluciones de verdad, en vez de conformarse con una cohabitación europea y un enfrentamiento nacional, porque el socialismo o la socialdemocracia y los conservadores tradicionales están perdiendo la batalla frente a los populismos de extrema izquierda y extrema derecha. Yo lo tengo claro.
Totalmente. Y son tan torpes que luego van allá al Parlamento Europeo y, digamos, las guerras del domicilio de cada uno de ellos, lo que pasa en España luego se traslada al Parlamento Europeo, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en todos los países, en vez de ir con un discurso más de unidad, más de fortaleza, ¿no?, de llevar una España fuerte a Alemania, el PP y el PSOE se dedican a llevar a un país dividido, a un país enfrentado, y ese es el verdadero problema que está trasluciendo, y nadie se cree que esa Europa de división sea el modelo futuro, creo yo. Vamos, igual me equivoco con este razonamiento, ¿no? Pero yo es la sensación que tengo desde hace algún tiempo. Y al final, los resultados electorales en cada país, lamentablemente, nos están dando la razón. Lo de Estados Unidos es un fenómeno absolutamente delirante, ¿no? Date cuenta que la población norteamericana se ha tenido que batir entre dos señores casi octogenarios, ¿no?
Uno de ellos
se ha tenido que ir precisamente por el inevitable paso del tiempo y por ya presentar, digamos, unos signos y unos síntomas realmente preocupantes en cuanto a su lucidez, ¿no? Y dices tú, bueno, si el país más grande del mundo, el más poderoso del mundo, está en manos de estos dos señores, evidentemente, ¿a quién le importa a quién votar, Diego? O sea, cuando no hay alternativa, cuando las oportunidades pasan una delante de la otra y nadie las valora ni nadie las tiene en cuenta. O sea, evidentemente todo eso acaba emponzoñando la vida diaria y generando en la población una desgana absoluta. ¿Qué es lo que está pasando en esta Europa de ahora? Que es incapaz de convencernos, que es incapaz de generar en nosotros un atractivo mínimo para seguir defendiendo Europa como un modelo válido para el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Europa estuvo muy bien al principio, pero se ha ido también deteriorando por eso, por la falta de defensa y por la falta, digamos, de generar un orgullo europeo que yo creo que los países no han sido capaces de incentivar, ¿no? Y es una auténtica pena.
Pues ahora nos enfrentamos a la semana de Fitur, donde se van a jugar las castañas, según dicen algunos, para el futuro del turismo en Tenerife.
No me lo creo.
Yo tampoco, yo no creo mucho en este tipo de ferias, hay que echar.
Ya cansa, ¿eh?
No cambia nada, no cambia nada, es simplemente utilizan para lo que lo utilizan. Pero bueno, hoy coincidiendo con esta inauguración de Fitur que viene mañana de camino, el día 22 creo que empieza, con dos jornadas para los profesionales y dos para el público en general, hoy se publica en un periódico de ámbito local tinerfeño, el Ego Tenerife, dirigido a la más que creciente población italiana de nuestra isla, que quizás sea una de las comunidades... foráneas, extranjeras, más importantes, aparecen 12 razones y te las voy a enumerar para que tú me digas si estás de acuerdo o no. 12 razones para no venir a Canarias.
Es interesante.
Pues mira, la primera es que el clima es monótono. Esto es una estupidez italiana, pero clima monótono durante todo el año. Eso es un valor. Pero bueno, lo consideran un motivo para no venir. Bueno, segundo, turismo de masa. Tercero, costes ocultos. Cuarto, falta de autenticidad en alguna zona turística. Quinto, servicios públicos no siempre eficientes. Sexto, problemas de inmigración. Séptimo, problemas medioambientales. Octavo, alto coste de la vida. Noveno, oportunidad de empleo limitada. Décima, conectividad limitada con varias ciudades italianas. Undécima, diferencias culturales y patrimoniales menos significativo de lo esperado. Y la última, flujo de expatriados y aburguesamiento. Es que yo no sé si el italiano se lleva mucho o la italiana lleva mucho viviendo en Canarias.
No, vamos a ver.
Pero hay algunas cosas que ha puesto el dedo en la llaga, algunas, no todas.
Bueno, sí, vamos a ver. Hay algunas cosas que son evidentes y las ve un italiano, las ve un francés y las ve un alemán, ¿no? Como el chiste, ¿no? O sea, el que no lo ves porque es cierto.
Porque no quiere verlo.
No hace falta ser italiano prepotente para darse cuenta de estas cosas, como ha sido el caso del italiano o italiana que ha escrito esto. Pero es muy interesante, ¿eh? Al igual que hablábamos antes de fenómenos que influyen de la manera que influyen y que están, digamos, implantándose, también pasa esto. Estos también son otros fenómenos. Esto también es una pasada de frenada, ¿no? Y desde luego no deja de ser, digamos, un gesto de malagradecido o malagradecida, porque la comunidad italiana de nada se puede quejar de esta tierra en la que se les acoge con mucho cariño y se les da la oportunidad a muchos de ellos, a muchísimos, de trabajar en esta tierra y de avanzar, ¿no? Como empresarios y como profesionales en distintas actividades que les da precisamente ese territorio del que echan pestes. Pero bueno, estos son tabloides italianos como los tabloides ingleses, que de vez en cuando también, pues por mero espectáculo periodístico, ponen a parir el sitio que les ha de comer. Punto. No creo que tenga más valor. Pero sí hay algunos apuntes ahí que yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Tampoco nos ha dicho nada este rotativo, ¿no? De cómo es el... Estoy de acuerdo. Yo creo que casi más lo escribió un chicharrero, ya cansado de la situación que se vive, que un italiano. Perfectamente, yo algunas de esas cosas las suscribo, evidentemente, estoy de acuerdo.
Ya es, no es la primera publicación internacional que hace referencia a Canarias como un tema complicado, ¿eh?
Muchas, porque
un destino no atractivo, no agradable.
Que somos un destino muy potente, Diego, y siempre hay quien eche peste sobre nosotros, ¿no? Eso es así. O sea, es un destino muy muy fuerte. Medio Reino Unido pues sueña con estar aquí en esta tierra y viene, ¿no? Cada vez que puede y repiten, y los italianos también vienen aquí de vacaciones. Y bueno, les interesa porque hay otros destinos más cerca de Italia que probablemente empresarios italianos les interese desviar su turismo hacia esos otros destinos, y eso siempre ha pasado. Es que precisamente una de las debilidades del sector turístico es la influencia que tiene cualquier fenómeno que le pueda afectar. O sea, puede ser un volcán, puede ser una huelga, puede ser cualquier cosa. Y aquí, bueno, yo no creo que ese sea el sentimiento de la mayoría de la comunidad italiana que vive en nuestra isla, ¿no? Que tú los ves en el sur y son trabajadores, son gente perfectamente integrados, y ahí está la cosa, ¿no? O sea, bueno, es una crítica más que hay que estar atentos, porque también hay que defender el sector turístico, ¿no? Hay muchas formas también de defenderlo, del que tiene unos intereses directos, pero a nosotros también nos interesa, porque el turismo no ha defendido tampoco mucho el medio ambiente, ni ha defendido otras cosas que se dicen en esos 12 puntos, ¿no? O sea que, bueno, esas cosas hay que tomarlas para aprender y para avanzar, pero eso que lo diga yo o lo digas tú, probablemente no tenga mucho interés. Quien tiene que entenderlo y buscarle remedio es quienes se dedican al sector directamente y quienes políticamente también pueden tomar decisiones, ¿no? Eso es así. Nosotros,
es que aquí, fíjate tú, a mí aquí me ha recordado un poco, estoy recibiendo ahora mismo una comunicación por parte del periódico donde hace una respuesta a lo entendido por Canarias 7 y al periódico El Día, que se hacen eco de la noticia en sus páginas de su edición del día de hoy. Pero el periódico me está mandando, porque tenemos una colaboradora los miércoles que trabaja en este periódico, en el Lego Tenerife. Y hace una cosa... Yo estoy sintiendo la sensación de que aquí los canarios, los comunicadores canarios, tenemos algo como la protección del turismo, ¿no? Es decir,
sí, lo llevamos en la sangre, no sé por qué.
Y este periódico está diciendo, no estamos haciendo un ataque ni una crítica a Canarias, estamos haciendo una reflexión documentada sobre consideraciones objetivas de algunos de los problemas que nos acompañan y que tapamos.
Exacto, es lo que yo estaba diciendo ahora mismo.
Es decir, como el rey, ¿no? Es decir, sabemos todo el mundo, el rey emérito campechano, sabíamos todo el mundo lo que hacía, pero como es el rey, vamos a protegerlo. Oye, mire, como es el turismo, vamos a protegerlo. Oye, ¿qué decir? Las consideraciones que se están diciendo. Yo de esos 12 puntos me quedo con 8, ¿eh?
No, yo también.
Y son diagnósticos de un problema que a lo mejor dentro de 15 años vamos a llegar tarde para atenderlo, ¿eh?
Lo tengo claro, y además yo te digo, mi tono ante esta información ha sido, como has notado, y como ustedes han oído, ha sido positivo en el sentido de decir, hay que tomarlo como reflexión y como sugerencia para tomar nota y buscar una solución. Pero el problema es que de esos puntos que están ahí, lo sabe también el sector turístico, y como he dicho, los empresarios, y lo saben también los políticos que se dedican a la gestión de este sector, y estos señores y señoras no han tomado medidas en ningún momento, y han vuelto de la pandemia con un modelo aún peor, porque todos confiábamos en que este sector reflexionase y que tomara decisiones sobre el territorio, porque es que no, tampoco se le puede poner en bandeja a un sector como el turístico el futuro y el presente de una isla de más de 1 millón de habitantes, porque no todos podemos vivir del sector turístico, hay otros sectores que necesitan también la subsistencia, y claro, esto...
Pasa que se está haciendo poco, Tachi, porque yo te enumero otra vez. Los problemas que afectan al turismo nos afectan a todos. Inmigración desde África, alto costo de la vida, el turismo masivo, la gestión de los recursos naturales, la pobreza, la exclusión social y la carencia de infraestructura y servicios públicos. Esto no solamente afecta al turismo, afecta a toda Canarias. Y si el gobierno de Canarias, los empresarios turísticos y la población canaria no somos conscientes de eso, sino decimos, uy, qué malo es el periódico que nos dice que nos duelen los guanetes. Oye, pero es que tenemos guanetes.
No, claro, es el corporativismo histórico y tonto que hay en esta tierra de ir a degüello a defendernos ante las críticas y ante las sugerencias que nos hacen. Y a esa lista yo le pondría un punto número 13, que sería el de la sanidad, que últimamente es lamentable lo que está pasando en el Hospital Universitario de Canarias, por ejemplo. A la mitad de la población, sobre todo nosotros aquí en el norte de Tenerife, lo que nos está pasando con el servicio de urgencias del Hospital Universitario es una auténtica barbaridad. El otro día he visto y he comprobado con satisfacción que Antonio Alarcó, desde el cargo de adjunto del diputado del Común, ha anunciado que van a abrir una investigación a ver qué pasa ahí. Antonio, yo creo que le va a doler el doble lo que está pasando en el hospital, porque él es...
Él lo conoce. Él lo conoce.
Trabaja allí desde hace muchos años y le debe estar doliendo muchísimo, pero bueno, lo que es increíble es que no hayan cuatro personas en esta tierra que sean capaces de meterle mano a este asunto. Yo, por un tema familiar, tuve que estar hace unos días en el UC, y es lamentable. Ya es que no dejan ni estar a las personas con enfermedades paralizantes acompañando a los enfermos. Es una vergüenza absoluta.
Y ahora que no se cabe, en la T esa no se cabe, Dachi. ¿Eh? En la T, donde atienden o tienen esperando a los enfermos, no se cabe.
Sí. No, olvídate, eso es una vergüenza absoluta. Y no hay nadie que solucione esto. No hay alguien con lo que hay que tener, políticos y políticas, no los hay, que fundamentalmente es valentía y es empatía. Es una vergüenza que bueno, no voy a decir lo que iba a decir.
Que estamos de lunes, pero sí es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa un día tras el otro para que busquen soluciones.
No, hay que insistir. Yo te digo, hace tiempo vimos precisamente, estábamos hablando hace un momento del turismo, vimos a gente que salió a la calle quejándose por parte de esos puntos que están expuestos en esa lista, quejándose contra el sector turístico, muy bien. Hubo gente que salió a la calle defendiendo al Club Deportivo Tenerife, yo me parece estupendo. Aquí se ha salido por otras muchas causas, todas como estas que he nombrado, muy justas y muy respetables. Pero señores, nos estamos jugando la vida cada día que pasa en el Hospital Universitario de Canarias. Nos estamos jugando la vida. En el Hospital de la Candelaria la situación es diferente. También se satura, también se pasa mal. También hay, digamos, un exceso de trabajo para los profesionales, que no me meto con los profesionales, cuidado, a estos señores y señoras, desde los auxiliares hasta los jefes médicos o a cualquier persona.
Pues sabe lo que te digo, Tachi, que también hay que tener valentía, porque todos no son trigo limpio. Mayoritariamente sí, estoy de acuerdo contigo. La mayoría de personas sanitarias son vocacionales. Pero cuidado con la gente que hace malas praxis desde el sistema sanitario, amparándose en que qué buenos son todos los sanitarios. Todos no.
A ver, eso es una mínima parte.
Bueno, una mínima parte. Depende del día que te toque. Pues yo lo vamos a tener que dejar aquí porque ese tema es complicado para un lunes.
Pero no comparemos.
No, hay mayoritariamente personas, bueno, gracias a Dios que existen esa mayoría. Pero también hay algunos impuestos bastante relevantes. Que utilizan la sanidad pública para hacer negocios privados. Y lo dejamos aquí, Tachi, porque si no entramos en una vorágine.
Ya lo sé. Yo no, pero
y además, tú estás de acuerdo conmigo que lo sé.
No nos desviemos de... Porque lo sabes.
Porque lo sé. Pasa que es que cuesta trabajo ponerle el dedo en la llaga a la sanidad, a las llagas, que tiene varias. Tenemos que irnos, Tachi.
Vale, yo lo que sí pido es eso, un poco de valentía con el tema de la sanidad. Es lamentable lo que está pasando en el UC. Porque no solo es el problema en las urgencias del UC, es un problema que nos afecta al resto de la isla. Hay días en los que en el norte de Tenerife, en algunos municipios y además algunos importantes con mucha población, no hay ni una ambulancia a su servicio.
Pues sí, es cierto. Hay que seguir hablando de sanidad y ya te digo yo, ya te adelanto que vamos a tener una sección propia de sanidad y te invitaré para que tú también colabores telefónicamente, aunque sea.
Bueno, alguna aportación, pero no voy a hablar más de esto, porque creo que la lucha está ahora mismo centrada en esto. Alguien, yo no sé cómo, pero alguien tiene que buscar la solución a esto.
Se encuentran, ya verás que sí, si quieren.
Lo que pasa es, si quieren, no han querido, Diego.
Ese es el problema, que no han querido.
Han pasado décadas y no han querido, y a sus propias familias los han metido en esa vorágine de esa tensión, pero no porque los profesionales quieran, sino porque el sistema no está diseñado para que funcione bien los sistemas. En los de ahí había un cartel.
Tachi, tenemos que irnos, no te enredes.
Un apunte nada más.
Venga, 10 segundos.
Un cartel en la puerta de entrada el viernes, creo que fue, o el jueves, en la puerta de entrada de la urgencia de Luz, que decía: no hay médico de triaje. Terrible, terrible.
Joder. Pues señor, terrible. ¿Qué le digo? Seguiremos hablando de este tema porque no va a solucionarse en los próximos días.
Luego te paso la foto, ahora te paso la
flipante,
foto.
Flipante, flipante.